Estamos en el colegio de Pablo Picasso,
con la clase de cuarto B.
Estamos con el tema
¡Mi dulce papá!
Hoy estamos con
Fernando
y Sahar.
Sahar.
Sahar, ¿qué nos van a hablar?
De lo que están hablando. ¡Buenos días y bienvenidos!
Oye, se ha grabado muy bien. Bueno, pues ya está, adelante.
Buenos días y de verdad gracias por recibirnos, por acogernos en este precioso colegio. Yo me llamo Fernando, mis amigos me llaman Ferchu, llamadlo como queráis, y ella es Zahat. Su nombre es muy bonito y en español, ¿sabéis qué significa? Miel, miel, dulce, azucarada. Y ella es así, ella es pura miel porque es una persona muy, muy buena y muy bonita y muy preciosa por dentro y por fuera. Venimos a hablar de refugiados. Yo creo que ya soy de cuarto, fíjate, de cuarto, ya sabéis lo que es un refugiado. Un refugiado es una persona que ha tenido que marcharse de su país por diferentes razones. Fundamentalmente la gente se marcha para sobrevivir, porque se dan unas condiciones en su país que no puede aguantar, por una guerra, por razones de desastres naturales, cuando viene un huracán que se lo lleva todo. Las guerras son tremendas, se lo llevan todo. O también por una hambruna, por hambre. El hambre no es poca guerra, el hambre es una guerra con la que tenemos que combatir. Bueno, yo no trabajo lo que se entiende como trabajo, y estaba un día en mi casa viendo el telediario, comiendo mi sopita, ya mis años tomo mi sopita, y empecé a ver pues en el telediario la noticia de lo que estaba pasando. Empecé a ver, que lo habéis visto muchas veces, como la gente iba huyendo con sus niños, con sus personas mayores, como podían, con sus bolsas de plástico, llevándose lo poco que podían llevar. Iban llegando hacia nosotros, hacia Europa. Sabéis que Europa vivimos en unas condiciones que son estupendas en comparación con otros países. Tenemos de todo. Aprovecho para que hagáis un poco de reflexión en eso, en que seamos agradecidos con todo lo que la vida nos ha dado, a vosotros y a nosotros. Tenéis unas familias, unos padres, unas madres que os aman, que os quieren, que os cuidan, que no quieren que os pasen nada malo, que os protegen, que os alimentan. Tenéis un colegio que es un espectáculo maravilloso, un colegio precioso. Tenéis todos los días, tenéis calefacción, confortable. Tenéis unos profesores que se desviven por hacer que esto sea un universo mágico y precioso, y que seáis capaces de iniciaros en la andadura de la vida, que seáis capaces de aprender y de haceros fundamentalmente buenas personas, buena gente. Y tenéis oportunidad de aprender. Luego eso os lo contará Sahar, la importancia de formaros, de estudiar y de aprender para ser buenas personas, para ser buenos ciudadanos, para ser buenas gentes. Cierro ese paréntesis. Entonces yo estaba comiendo mi sopita y empecé a ver noticias, la gente que venía, y dije, esto no me gusta nada. Y como no me gusta nada, voy a intentar cambiar esto. Y me pregunté, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Y en ese momento, pues lo que se me ocurrió es que me iban allí. Yo iba a ir a Grecia, que es por donde fundamentalmente iban llegando más gente, y hice mi mochila, un poco más grande que la vuestra, me metí mis cositas y tal, y allí me presenté en Grecia. Y bueno, pues me fui a trabajar a un campo de refugiados, que es donde cuando van llegando estas personas, estos seres, buscando amparo, buscando acomodo aquí, pues los albergamos allí. Y fui a un campo que hay en el norte de Grecia, en el noroeste, está pegando casi la frontera con otro país que se llama Albania, y es un país, es una zona muy, muy hermosa, muy bonita, hay un lago precioso, es la zona de muchas montañas, una vegetación pues como la sierra de aquí de Salamanca, muy bonita. Pero que es un sitio absolutamente muy complicado en invierno, porque hace mucho frío, al ser zona montañosa siempre llueve y siempre hay niebla en invierno. Fijaros si es difícil la vida allí, que el año pasado en invierno tuvimos temperaturas de 16 grados bajo cero. 16 grados bajo cero en Carvajosa, pues puede ser complicado. Aquí tenemos calefacciones, tenéis unos trajes estupendos. Mamá y papá, cuando salís al colegio, os pone las bufandas, os pone los guantes, os pone las, los gorros, tenéis unas prendas que os abrigan mucho y luego tenemos aquí, tenemos calefacción. Y allí las cosas son mucho más complicadas. Y yo decidí que iba a ir allí pues a intentar ayudar a mejorar esas condiciones de vida. ¿Por qué? Pues porque no me gustaba lo que estaba viendo y porque entiendo que todo el mundo tenemos derecho a tener las mismas oportunidades. Y esa guerra que se había desatado allí estaba obligando a esas personas a venir a Europa, y que Europa teníamos la obligación de acogerles y de intentar que su vida fuera lo más normal posible. Porque al final tengo claro que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, iguales. Porque si no entendemos eso, lo estamos haciendo mal. Porque también entiendo que esta situación se puede cambiar y que en cualquier momento, en cualquier país del mundo, puede pasar. Y puede pasar en España, igual que hace años, no sé si lo sabéis, ya nos pasó. Y hubo un montón de gente, españoles como nosotros, que se tuvieron que marchar. Alguno de vosotros a lo mejor ha tenido o tiene algún abuelo que tuvo que irse a Alemania o a Francia o a Bélgica a trabajar. Era algo que hace años en España pasaba con frecuencia. Aquí lo estábamos pasando mal y la gente se tenía que ir a buscar su pan, a buscar su comida y para mantener a su familia. Y eso es lo que ellos hacen cuando quieren venir. No vienen a robarnos nada, no vienen a quitarnos nada, vienen simplemente para sobrevivir. Porque una guerra es algo absolutamente dramático, porque es verdad, pasa como en las películas, cuando vemos una película de guerra y vemos cómo las bombas, cómo lo destruyen, cómo se lo llevan todo, pues eso es lo que ha pasado en esos países. Y para que veáis que son absolutamente igual que nosotros, yo traigo unas fotos de, fundamentalmente hay niños, porque yo trabajé con ellos en una guardería, niños pequeñitos, y lo único que diferencia de ellos son vuestros nombres, pero ellos tienen exactamente igual que vosotros, los mismos sueños, los mismos deseos, las mismas ganas de vivir, la misma alegría. Lo que quizás no tienen, que es por lo que tenemos que trabajar, es las mismas oportunidades. Y eso es lo que tenemos que intentar entre todos, cambiar esto. Por eso cuando dice Pedro lo de los gestos, es importante. Es importante lo simbólico, pero algo es importante el día a día, los gestos. Y vosotros tenéis, lo veo, vuestras caras, una energía, una capacidad, y sois capaces de cambiar. Lo que queráis cambiar lo vais a ser capaces de cambiar. Os voy a pasar unas fotos, lo vamos a hacer en silencio y las vais a ver todas. Entonces, las vais pasando y luego, pues, Fajan os contará cuál ha sido su experiencia. Y si queréis hacernos las preguntas que queráis, hacernos las preguntas que queráis. Son niños y situaciones pues, cotidianas en esa parte del mundo en Grecia. Hay, como decía Pedro, muchos otros campos. Hay campos en el centro de Europa, en Serbia, hay campos en Croacia, en Italia. Hay situaciones muy, muy complicadas en muchas partes del mundo. Por eso tenemos mucho trabajo por delante. Este es el campo donde yo estaba, que se llama Casitas. Es difícil, Casitas. Luego lo vais viendo. Esta niña se llama Bim y se comía a los rotuladores. Esta es la escuela, allí tiene la costumbre cuando entran en las casas, en las escuelas, es quitarse los zapatos. Es una cuestión puramente cultural. Este chico se llama Asís, era un niño que tenía muchos problemas en las dos piernas, en los músculos de las piernas, y al final conseguimos operarle y ahora anda muy bien, ya es capaz de correr y jugar al fútbol. Este Ray, que le gusta mucho hacer cosas con papel, ahí seguro que si estuviera aquí con vosotros habría hecho un montón de grullas, porque tiene una habilidad estupenda. Les gusta cantar, tocar la guitarra, como a vosotros, porque si somos iguales, estamos todos iguales. Este chico juguetón es Naif, que le gusta pintarse la cara. Este es Amin. Esta es Katrin. Lo único que se diferencia son los nombres. Los nombres. Esto es una foto que recoge cómo la ayuda que vosotros, de Carvajos, de otros puntos de España, mandamos allí, cómo la recogen y cómo les viene estupendamente porque no tienen nada. les gusta jugar, les gusta botar en bici. Mira esta Sandra. Bueno, pues yo creo que con eso ya os hacéis una idea. Mira, ahí están cantando. Os hacéis una idea de que, bueno, pues que su realidad es como la vuestra y que tiene los mismos deseos y las mismas ganas de vivir que vosotros. Venga, pues ahora, y ahora nos va a contar un poquito su experiencia, su historia y escucharla con atención.
Buenos días. No hablo tan maravilloso como él, pero voy a intentar. Soy Viridad. ¿Sabéis quién es Viridad? ¿Viridad?
Sí.
¿Sabéis Asia?
Sí.
Los tirás de Italia. Yo cuando vais al quinto o sexto ya sabéis dónde está. Es un país que es muy rico. Tiene petróleo, tiene gas, tiene todo. Es un país maravilloso, como España. Se parece mucho a España, el clima, la gente como son morenos como nosotros. Y bueno, yo estudiaba farmacia. Tengo cuatro hermanas y un hermano. Tengo una hermana, cuando salíamos, mi hermano tenía dos años. Era pequeña, no sabía nada ni de los refugiados ni de lo que es. Entonces, bueno, vivíamos bien, vamos al cole, teníamos una vida normal, como nosotros. Trabajábamos mis padres, yo estudiaba, mis hermanas, y teníamos una vida muy bonita. Pero bien, como siempre pasan cosas buenas y cosas malas. Hay gente buena y gente mala. Lo que tenemos que hacer es saber cómo ser buena persona e intentar. Y como tenéis la oportunidad de decidir en qué, cómo, pues en estudiar. Para mí, soy una chica joven y entonces sé que estudiar es aún muy útil y tenéis que aprovecharlo para tener la cabeza bien puesta. Y estamos aquí para que sepáis qué significa refugiado y lo que hemos pasado y lo que ha pasado y cómo podemos cambiar lo que está pasando desde aquí. Bueno, refugiado, ya sabéis, lo que pasa, hemos tenido una guerra y la gente por obligación tuvo que dejar el país. En este caso nosotros hemos tenido que dejar nuestro país, nuestra casa, nuestros estudios, todo, y para salvar nuestra vida tuvimos que marchar. Entonces, dejar todo es aún muy duro. No puedes, mis padres estaban trabajando toda la vida para tener nosotros, para que tengamos nosotros una vida buena. Pero de repente vinieron los señores de guerra y nos complicaron la vida. Entonces teníamos que dejar todo y salir. Entonces no es algo fácil y ninguno quiere ser refugiado. Yo no quiero que ninguno sea refugiado porque es algo muy duro. Que pierdes todo y que empieces todo de nuevo. De hacer toda tu vida de nuevo en una situación dura. Entonces, no podía la gente seguir ahí porque los niños no podían ir al cole, no podían estudiar, no podían trabajar. Siempre teníamos que estar en la casa porque al estar en la calle era muy doloroso. Entonces no teníamos una vida normal, sino teníamos una vida con miedo. Miedo de que pase algo cuando estás en el camino al cole. Entonces mucha gente no quería ir al cole porque es peligroso, pero nosotros siempre íbamos porque sabemos sin aprender no valemos, no vamos a estar como no vamos a ser buenos en decidir, tenemos que aprender por eso, para saber cuál es el correcto y cuál es no. Hacerlo lo más posible bueno para que tengamos un futuro mejor que ahora. Ahora no está la vida tan maravillosa y hay muchas guerras en el mundo y es algo muy mal. Entonces, como sois niños, estáis en el futuro, está en vuestras manos. Entonces, tenéis que aprovechar cuando tenéis la oportunidad de cambiar lo que es el futuro. Para que el resto del mundo no tenga problemas, para que pueda vivir y ir al cole y aprender y vivir normal. Y bueno, hemos pasado en muchos países, el camino era muy largo para que viviéramos aquí. No era algo fácil y hemos visto gente mala, gente que nos acompaña para poder llegar aquí, porque ellos saben más que nosotros, pero no son buenos, se llaman traficantes. Esas personas pagan, tienes que pagarles dinero para que vengan contigo, porque nosotros no sabíamos dónde vamos y somos solo chicas, porque hemos salido mi madre y dos hermanas pequeñas, una de 10 años entonces y yo. Entonces era muy, muy difícil. Y bueno, hemos pasado en muchos países, hemos visto mucha gente y situación dura. A veces no comemos en el día porque estamos caminando en un sitio, en un camino que no tiene para comer, no bebemos agua, hemos visto de todo. Entonces, hasta llegar aquí, hemos visto todo. Entonces, mucha gente viene cansada. La falta de lo que ha visto, la falta de lo que ha pasado. Y quiere empezar, pero empezar con tantas cosas que habéis visto no es algo fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Apoyarles para que tengan la fuerza otra vez para seguir luchando a vivir. Porque como ya con tantos problemas, uno se cansa. Porque de guerra, de problemas, de camino, de gente mala, pues ya no tienes fuerza. Entonces, como nosotros, ¿qué hacemos? Yo siempre se lo digo a mi hermana, o yo soy refugiada, pero siempre intento, aunque tengo un montón de problemas, pero siempre intento ayudar a los que vienen nuevos, porque sé cómo están. Uno no sabe hablar y tiene que hacer muchas cosas, entonces siempre intento ayudar. Vosotros también podéis jugar con ellos. No sé, seguro que no hay así refugiados, pero con el tiempo vais a ver refugiados, podéis jugar con ellos, son personas normales. Lo que es diferente es nombres, hablan español. Yo conozco a un niño sirio que en 6 meses habla muy bien español. Tenemos ganas de aprender porque sabemos lo que vale aprender. Entonces, hombre, si veis un refugiado, intentar tratarle como una persona normal, porque al final es una persona normal. Pero puede ser que haya visto muchos problemas, por eso está un poco triste, pero seguro que en el tiempo, si nosotros nos contamos para que todo el mundo tenga paz, ya no hay guerra ni refugiados, y todo el mundo vive en paz. Entonces, sí, el paz no es un sinónimo, como ha dicho, pero nosotros podemos hacer cosas que lleguen al final para que todo el mundo tenga paz, y que no haya guerra, y que todo el mundo pueda estudiar, pueda jugar, tiene para comer y tiene para vestir. Y me han dicho de que en este cole habéis hecho un proyecto y habéis mandado ropa a Italia. Y eso está muy bien. Es decir, que queráis ayudar y está muy, muy bien. Y que seguro que estén ellos felices porque le habéis mandado ropa. Porque la gente deja todo y sale. Han dejado juguetes, ropa, todo lo que tenían, pero lo más importante es seguir viviendo. Entonces han dejado todo y por eso vienen. Pero seguramente el malo sí pasa, pero seguramente si somos buenos no va a seguir. Entonces tenemos que intentar que ya no existen más cosas malas y que todo el mundo sea bueno, por lo menos intentar. Intento hablar, no sé si me habéis entendido, pero eso es lo que quería saber, lo que quería que sepáis. Y mi consejo para vosotros es estudiar, estudiar, estudiar. Seguir estudiando porque es algo muy, muy, vale mucho. Seguro que ahora quizás no os dais cuenta lo que importante que es, pero este lo que va a abrir caminos para vosotros, para que sepáis cuál es lo que tenemos que hacer y cuál es que no, para que el futuro sea mejor que ahora, por lo menos.
Bueno, seguro que os han surgido preguntas. Si queréis preguntarle a Shafat o a mí o lo que queráis, podéis hablar, decir lo que queráis, preguntar lo que queráis.
¿Levanté la mano?
¿Habéis estado vosotros refugiados?
Sí,
en el campo.
El refugiado es cuando sales de tu país porque no puedes seguir viviendo por la guerra. Entonces sales. Y somos refugiados, ese es el refugiado, la que sale por obligación de su país.
¿Y has estado en algún campo como este?
Sí, hemos estado con 600 personas en un campamento. Cada uno tiene una habitación con su familia. Y bueno, tienes que aguantar hasta que te llamen los papeles.
Sí,
sí.
¿Nos cansabais cuando veníais? De ir acá hasta el campamento.
Sí, es muy duro, vital, es muy vital, es muy vital.
¿A cuántas escuelas de refugiados habéis ido?
¿A cuántas escuelas? Sí. Pues mira, yo he trabajado en una escuela en ese campo que os decía que estaba en el norte, en Casitas, y luego he trabajado en un proyecto en Atenas, que es la capital de Grecia, que se llama Javi Vicente. Y es una escuela que donde iban niños de diferentes países, iban niños sirios, niños iraquíes, niños de afganos, de Afganistán, iban niños kurdos, niños de diferentes nacionalidades. Y ahí fundamentalmente se les enseñaba a hablar inglés, porque el inglés en Europa es fundamental para poderse entender, y se trabajaba mucho lo que habéis dicho aquí, el tema de la convivencia, el tema de la paz, porque desgraciadamente entre las diferentes culturas, los diferentes países, a veces hay desajustes, como en un partido de fútbol, los del Madrid, los del Barcelona, pues se trabajaba mucho eso, el que todos pudiéramos vivir en convivencia. Al final se logró, había 70 niños de diferentes nacionalidades y aquello funcionaba muy, muy bien. Estudiábamos también algo de matemáticas, estudiábamos también algo de geografía e intentábamos darles cuestiones que a ellos les pudieran valer para poderse enfrentar a esa vida en un sitio, costumbres que no conocían, la lengua que no conocían, y es un proyecto, pues como cualquier proyecto educativo, muy bonito, muy, muy hermoso. Esos han sido mis trabajos, digamos, dentro de lo que son las escuelas. Y luego pues he trabajado también con niños, pues haciendo proyecciones de cine, con dibujos animados para aprender inglés. Bueno, pues muchas cosas. También he trabajado haciendo pan sirio, he hecho muchas cosas, porque allí hay muchas necesidades y hay que intentar cubrirlas. Más cosas, a ver. ¿Nadie quiere saber más? ¿Nadie quiere aprovechar que tenemos ahí, aquí a Shahad, que os cuente cosas?
Cuando tú viniste de España, solo viniste tú.
Sí, primero hemos llegado lo que hemos salido de primero, luego han venido el resto de la familia, pero los mayores de edad serán uno en Finlandia y mi hermana mayor en Turquía. No pueden venir aquí porque son mayores de edad. El Estado no nos permite hacer como un relojamiento familiar. No, es difícil. Pero Ahora está mi padre con nosotros y una hermana que es mi madre.
¿Sí? No puede
vivir.
Entonces, vamos a ver, cuando ellos han venido, el Estado les ha aceptado, les ha dado la carta de refugiados, les ha dado la residencia permanente, entonces empezamos a trabajar para que reunificar toda la familia. Lo que pasa es que las leyes que nos hemos dado en España y en el resto de Europa dicen que una vez que alguien tiene 18 años, ya no es obligatorio realojarlo con el resto de la familia. Entienden que se puede buscar la vida y que el Estado tiene obligación de traerlos. Entonces es muy difícil. Si fuera menores de edad, hay una figura que es el realojamiento familiar, la reubicación, y bien. A los mayores de edad es muy complicado, porque dicen que se busque la vida, que mayor de edad que se busque la vida. A mí me parece una norma absolutamente insensata y deshumanizada, absolutamente. No es nada, pero es así. Así son las leyes y así funciona. Entonces es muy dificultoso traerlo. Estamos en ello, pero es complicado, es complicado.
¿Qué papel hace la asociación de Ferchu y Ferchu cuando llegáis vosotros aquí? ¿Qué papel hacen ellos? ¿En qué os ayudan?
Hay organizaciones que trabajan con el país, con el Estado, que ellos lo que encargan de recibirnos y dan lo que sea. Pero normalmente suelen ser un poco malos. El suyo no tiene ningún contacto con el Estado, ni es solo personas que nos ayudan cuando necesitamos ayuda. Uh-huh. Los demás, lo que estamos nosotros con ellos, vamos, lo que estuvimos con ellos son organizaciones del Estado que nos dan dinero o casa hasta cierto tiempo, luego ya nos dejan.
¿Del Estado español, te refieres?
Sí.
¿Y por qué son malos?
Yo he tenido una mala experiencia con ellos porque nosotros llegábamos de tanto camino muy largo, mis hermanas niñas. No hablábamos, y la asistenta no hablaba español, y nosotros tampoco. Entonces no nos entendíamos. Mamá tenía tumor en su cabeza, y tenía que ir al médico. Y siempre me llevaba al centro de salud. Yo intentaba decirle que tiene tumor y me daban paracetamol. Y había un traductor que, y a la asistenta le dije que no hables con niños fuera de la organización, es decir, si necesitamos algo, no hablamos con ellos. Y por eso no es solo dar dinero, la ayuda no es dinero para nosotros, sino tratarlos bien, porque lo que estamos buscando no es dinero, si eso es lo que queríamos, seguimos ahí en mi país, porque aunque haya guerra, pero la siguen teniendo trabajo y dinero, pero no, nosotros queremos uno que no se trata bien, que habla con nosotros como personas, porque lo somos. Entonces, ella no entiende que lo que queremos es que tratarnos bien. Yo he tenido malas experiencias con ella, y ella lo sabe, lo digo, que tu trabajo es algo muy noble y tienes que aprovecharlo para hacer cosas buenas, no a la vez.
¿Lo puede? Buenas, ay, perdonad.
Este señor que se oye es Andrés, le damos un aplauso, señor Andrés, es el secretario, y además profesor de educación física. Un saludo, estamos aquí en Menuda Voz, el Colegio Pablo Picasso y Andrés con nosotros. Luego lo cortaremos, no pasa nada. ¡Oh, no!
Queda bien.
No queremos.
Bueno, vamos, que no nos vayamos del tema, que además es súper súper serio y súper importante, ¿vale? Bueno, yo quería decir, porque bueno, Fernando pertenece a una asamblea, a una asociación, que ellos voluntariamente les ayudan muchísimo, ¿verdad? Es por eso que quería. Y bueno, no te importe decir. A ver, es importante saber pues quién ayuda y cómo ayuda, ¿eh?
Yo os cuento
cuenta.
Un poquito. Mira, cuando vienes, quienes acoge es el Estado. El Estado somos todos quienes acoge. Y el Estado lo que hace es que busca colaboración en organizaciones que se dedican a eso, como es Cruz Roja, que conocéis lo que es Cruz Roja, ¿no? Como es una organización que se llama ACE, o como puede ser otra organización que se llama Cáritas, o CEPAIS, son organizaciones de gente voluntaria y de gente trabajadora que se dedican a trabajar con ellos. Pues a veces las cosas las hacemos bien y a veces las hacemos mal. y Sajad cuenta pues que ha tenido una buena experiencia en este caso, porque ella lo único que buscaba era comprensión y que la escucharan, y a veces pues lo hacemos mal. Por eso es tan importante lo que antes hablamos del respeto y de crear ese clima, esas condiciones para que uno pueda hablar, el otro le escuche y el otro pueda decir también, y sin voces y sin gritos, y en esa actitud de querernos entender entre todos. Y eso es lo que ella ha hecho falta en ese trabajo que hicieron con ella. Al final es cuestión de respeto, antes lo habéis dicho muy bien, es cuestión de respeto. A ver, cuéntanos.
¿Con cuántos años de vista de tu país la guerra?
18.
José. Se ha quedado algo sin destruirse, que se está muy destruida en vuestro país.
Sí, la guerra lo que hace es eso.
Sí. O sea que hay mucho claro, destruido.
Sí, sí.
Ella no lo ha dicho porque parece que es una palabra que no se debe de emplear, y yo creo que a veces hay que emplearla para que entendáis las cosas. Aparte, ella dice que era difícil ir a clase, que era difícil vivir. Era difícil vivir porque había tiros, porque había bombas, porque había... Y eso al final es muerte, es destrucción. ¿Entendéis? O sea, al final hay gente que muere, y niños como vosotros que mueren, que las bombas los machacan, los matan, y personas mayores, y es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y por eso la gente viene simplemente para sobrevivir, porque si quedan allí es fácil que mueran, es fácil que mueran. Y lo primero que tiene que hacer un ser humano es el derecho a la vida, es el derecho a sobrevivir, y por eso lo dejan todo y se vienen con lo puesto, intentando, los padres intentando que sus hijos vivan, para cuidarles. ¿Qué no harían vuestros padres por vosotros? Exactamente igual, exactamente lo mismo. Y ese derecho es el que tenemos que entre todos defender, el derecho a la vida, y el derecho a que cada uno se busque la vida donde mejor pueda, donde mejor sea.
Cuando fuiste al campamento, ¿tu padre sigo estaba todavía en Irak?
Sí, como es que el que llegara a España, mi padre no estaba. Nosotros hemos estado 4 meses en Bélgica, en un campamento, luego nos mandaron aquí, además del camino que tardábamos bastante. Luego, después de un año, vino mi padre. Hemos estado un año y medio.
¿Cuánta gente ha muerto por la guerra?
Hasta ahora hablaban de 3 millones.
3 millones, pues bien.
¿Os imagináis 3 millones de personas que han desaparecido de la faz de la tierra a causa de la guerra?
Sí, culpa.
Culpa, gente inocente. Es tremendo, ¿eh? Tremendo.
Por eso hay que cambiar el futuro, porque nosotros no queremos que sea así. No queremos que la gente muera sin culpa. Aunque tienen culpa, no pasa nada. Hay que aprender de la culpa. Nadie puede matarte porque le da la gana, no se puede dejar de estar haciendo eso.
¿Y el campamento aquí, venisteis a dar?
No, luego el estado de Bélgica nos ha mandado al estado aquí en el avión, pero con gente, no podemos ir solos, tienen que estar porque piensan que vamos a migrar. Por eso.
¿Más preguntas?
Ayú,
sí.
¿Y a cuántos años empezaste a hablar un poco
de la guerra? Yo, los primeros 6 meses no hablaba nada porque no quería. Estaba muy irada, estaba muy cansada. No
estaba muy enfadada.
Sí, de lo que pasó. Pero luego cuando vi que estar así sin haciendo nada y aceptar lo que está pasando es algo que no cambia nada. Entonces decidí estudiar y a 4 meses empezaba a hablar español, porque tenía 4 horas por la mañana de clase, 4 horas por la tarde. Luego ya cuando me di cuenta de que hay que estudiar y saber el idioma y no podemos hacer nada, pues me puse a estudiar.
Ella, además de español, que sepáis que habla inglés, habla francés y habla árabe. Tiene, hablan cuatro idiomas. Eso es una riqueza tremenda.
Y estaba estudiando farmacia cuando...
Y estaba estudiando farmacia.
Yo también
hablo
árabe.
Tú también hablas árabe, ¿no?
Sí.
Chicos, si tenéis que decir algo, mejor en alto, si no se lo oye al móvil. ¿No? ¿Algo más? Bueno, pues ¿quién despide? Venga. ¿Despedimos todos, como antes?
Sí.
Bueno, pues ¿qué decimos? A ver, alguien que me diga alguna reflexión, ¿qué ha aprendido? ¿Vale? Pensar en las reflexiones, pensar en qué habéis aprendido con... Oh, pues con esta gran lección que nos han dado.
Es importante que aprendamos no solamente las cosas concretas que nos han contado, sino pues que nosotros estamos muy a gustito, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces nos quejamos, y hombre, yo no digo que no nos quejemos nunca, ¿verdad? Uno se tiene que quejar a su nivel, pero a veces nos quejamos por cosas que realmente he visto con esto no...
Y que si tenemos problemas, nosotros, pues también se puede salvar. También podemos salir adelante, ¿eh? Porque no lo sabemos tanto, que de los problemas, de unos grandes problemas, podemos salir adelante, ¿vale? Venga, ¿quién quiere? A ver qué aprendemos, ¿qué hemos aprendido?
Que la gente mala nos hace daño y ellos no entienden que nos hacen daño.
Que somos muy fuertes.
Que cuando hay una guerra y que tienes que ir, que siempre es mejor. Salir sin protestar, porque si no te puedes quedar inmóvil.
Es muy duro, ¿no? Tener que dejar todo, ¿verdad?
Estudiar vale para algo.
Estudiar vale para algo.
¿Cayo?
Que hay mucha gente que no sabe qué hacer.
Puede haber gente que ha nacido... Es que eso es muy bueno, ¿eh? Lo que acabas de decir. En Irak puede haber gente que solo ha conocido guerra.
Claro, porque nosotros llevamos desde el 2003. Entonces, si un niño nació en 2003 hasta 2017, lo que ha visto es gente que muera sin culpa. Que sales en la calle y vuelve a ver un coche que tiene bomba y que se muere. Una vez el año pasado, que esto no sale en el tele, me da rabia porque yo quiero que todo el mundo sepa lo que está pasando. Antes de una fiesta religiosa de dos días, pusieron un coche que tenía bomba y se murieron 2.000 personas antes de una fiesta. Y entonces el país no celebraron la gente y la gente estaba muy triste. Gente, ¿qué culpa tienen que uno que ha ido a comprar ropa para la fiesta y se muere? Nada, no tiene culpa.
Esta niña, se llama Catherine, habéis visto las fotos, ha cumplido hace dos semanas, ahora está en Alemania con sus padres, tiene dos hermanas más y un hermano. Ha cumplido cuatro años hace dos semanas. Esta niña es de Irak porque sus padres son de Irak. Pero esta niña ha nacido en el viaje, no ha nacido en Irak. Ha nacido en el trayecto que han hecho sus padres entre Irak y Grecia. O sea que es de Irak porque sus padres lo son, pero ella ha nacido en el viaje, en ese trayecto que duró meses. Salieron de Irak, estuvieron también en Turquía, en un campo, al final llegaron a Grecia y ahora están, gracias al trabajo de mucha gente, ahora están en Alemania. Pero esta niña ha nacido en el viaje, entendí lo que es el viaje, el trayecto entre Irak y ha nacido en el viaje. Hay muchos niños que no conocen su país, que han nacido en ese trayecto.
¿Y cuántas personas fuiste de Irak al campamento?
Cuatro.
¿De tu familia?
No, claro,
de,
claro.
De tu familia, no, de toda la gente.
El campamento era para 600 personas, pero había más, había casi 900, porque había mucha gente que tenían que tener un sitio para dormir, entonces nos pusieron
como pudieron, claro.
Sí.
Bueno, vamos a acabar ya. Hoy más que nunca vamos a hacer nuestro aplauso mucho más fuerte, porque juntos es como cambiamos las cosas y eso hay que cambiarlo, así. Un aplauso.